del mundo. Por cierto, roscón sin nata, ¿eh? Aunque aquí ya sé que hay mucho debate. Y tampoco faltan las comidas con la familia y los reencuentros con los amigos de toda la vida que viven fuera y que vuelven a casa por Navidad.
En COPE, Pilar García Muñiz comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en X, arroba COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
La economía regional va a seguir superando a la media nacional en los próximos 3 años, llegando hasta un 2,7%. Es lo que dice el último informe del equipo de Hispalink de la Universidad de Murcia, que se ha presentado hoy en el Colegio de Economistas. Un crecimiento que vendrá sostenido sobre todo por el sector servicios y en menor medida por la industria. Esta previsión también hará que se siga creando empleo también por encima de la media. Es la estimación que hacía hoy el coordinador del equipo de Hispalink, el profesor José Daniel Buendía.
Y lo que estimamos en estos momentos es que, de media, en estos 3 años, 24, 25, 26, de media cada año, pueda crecer el empleo en torno a 16.000 personas. Esto también es una cifra que hacía bastante tiempo que no alcanzábamos, y es un aumento del empleo que, lógicamente, genera sus efectos sobre el propio crecimiento. Esto, lógicamente, va a favorecer el consumo privado.
Eso sí, el informe presentado hoy también lanza un aviso. Si el empleo que se crea en la región no es de calidad, no podremos hablar de algo muy necesario como es el aumento de la productividad. Lo explicaba así el profesor Buendía.
Estamos aumentando el empleo a un ritmo muy importante, pero es un empleo estable, es un empleo bien remunerado, es un empleo que nos ayuda a converger en rentas salariales con la media de la Unión Europea. Ahí hay que poner un poco el freno y decir que, cuidado, ¿no? Si nuestro crecimiento del sector servicios está más anclado en ese tipo de actividades, lógicamente nos va a costar mucho más mejorar nuestra productividad.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Les habla Paloma Garrido. Y hablando de empleo, como saben, estas son fechas de muchas compras en supermercados y en tiendas de alimentación. Los ritmos de trabajo se aceleran, por ello desde Comisiones Obreras denuncian que mientras este sector aumenta sus ventas en Navidad, no hay un gran refuerzo en las plantillas. Paula Pascual.
Esto supone una presión añadida para los trabajadores de un sector que la región de Murcia emplea a 17.000 personas. Para concienciar sobre la precariedad que sufren estos trabajadores durante esta época, el sindicato ha lanzado una campaña a nivel estatal, bajo el nombre Hay cosas que no se sortean. Así, desde Comisiones Obreras apuntan que durante el último trimestre del año se destruyeron en el comercio de la alimentación 18.000 puestos de trabajo, algo que año tras año va a peor. Lo ha dicho su secretaria de Acción Sindical de la Federación de Servicios, es Irene Muñoz.
Se están incrementando los beneficios de la empresa, precisamente reduciendo en costes de personal, y sin embargo la situación de las personas trabajadoras de este sector no mejora en absoluto. Las cargas de trabajo que tienen que soportar son las mismas, incluso superiores en estas fechas, y estas plantillas son cada vez más reducidas. Desde Comisiones Obreras reivindicamos una política de contratación estable en este sector, el incremento de la libranza en fines de semana y días festivos que facilite la conciliación, una reducción de esa parcialidad no deseada y de los turnos partidos que se suelen emplear en estos establecimientos.
La hostelería de la región de Murcia ha presentado hoy una nueva campaña para fomentar el reciclaje del aceite doméstico usado. En colaboración con la Dirección de Consumo, cerca de 150 establecimientos adheridos van a colaborar en esta iniciativa para evitar que el aceite que usamos en las casas vaya finalmente al fregadero. Para ello se han repartido cerca de 5.000 embudos que los ciudadanos pueden recoger en esos bares y restaurantes. Sobre esta campaña hablaba el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería, OITU, Jesús Jiménez.
Este embudo lo van a tener a disposición los establecimientos adheridos, que van a encontrar una señal en el establecimiento adherido, aparte de estar listado en la página web, está por todos los municipios de la región, a lo largo y ancho de la región, y cuando vengan al establecimiento, bien para entregar una botella o bien para tomarse algo, pues pueden decirle al establecimiento colaborador, oye, dame el embudo para recoger aceite, se lo llevan a casa y a partir de ahí pues ya tienen en el embudo para evitar el desborde cuando se pasa el aceite a las botellas que se entregan en los establecimientos.
Más asuntos, nos vamos hasta Lorca, donde el Ayuntamiento comenzará 2025 con el presupuesto prorrogado. La falta de presupuestos centrales y autonómicos es la causante de la demora en las cuentas locales. Reacciona en Lorca, Antonio Montoro.
Sí, lo ha confirmado el alcalde Fulgencio Gil, que reconoce que el consistorio se enfrenta a una circunstancia peculiar para la elaboración de las cuentas, ya que desconoce los ingresos que va a recibir el año próximo de las administraciones central y autonómica. El Gobierno de España no ha aprobado los presupuestos generales del Estado y tampoco la Comunidad de Murcia sus cuentas para 2025, y eso, dice Gil, está retrasando la elaboración de los presupuestos locales de los ayuntamientos.
Pero claro, si en el mes de enero se mantiene esta situación, estamos esperando, bueno, pues tendremos que realizar una estimación de los ingresos que podemos recibir y en el mes de enero pues llevaríamos un proyecto de presupuesto. Pero claro, lo deseable sería que hubiera presupuestos del Estado y de la comunidad autónoma y pudiéramos elaborar un presupuesto lo más realista posible, lógicamente.
Según Gil, esa es la única causa de la demora, aunque confía en que las nuevas cuentas municipales queden aprobadas a principios de año con la mayoría del gobierno local del PP y Vox.
Actualidad Fundación Integra.
La Fundación Integra Digital y AIDEMAR, la Asociación para la Integración de las Personas con Discapacidad de la Comarca del Mar Menor, están llevando a cabo 6 talleres formativos sobre iniciación al entorno digital, asistentes virtuales y domótica que están asistiendo a más de 70 usuarios de AIDEMAR. Esta es la primera acción que se realiza dentro de una nueva línea de actuación de Fundación Integra Digital con financiación del Fondo Social Europeo destinado a favorecer la accesibilidad digital de las personas con discapacidad y con ello contribuirá a mejorar su calidad de vida y la de sus familiares.
Toda la actualidad de la Fundación Integra en www.f-mediointegra.org. Gobierno de la Región de Murcia.
El Cheque Europa del Info es una ayuda dirigida a empresas interesadas en acceder a proyectos europeos y es posible solicitarlo hasta el 31 de diciembre de 2024. Con esta subvención, las empresas pueden optar a un máximo de 12.000 euros para financiar servicios de consultoría, para preparar propuestas y explorar oportunidades en programas de la Unión Europea. Solicitudes abiertas en la sede electrónica del Info hasta el 31 de diciembre.
Descubre todo lo que el Info, Instituto de Fomento de la Región de Murcia, puede hacer por tu proyecto empresarial. Crece, emprende, innova, exporta, compartimos empresa. ¿Te ayudamos? Infórmate www.institutofomentomurcia.es. Gobierno de la Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Estas Navidades que no falten en tu mesa alimentos de la Región de Murcia. Las mejores carnes y pescados, arroz de Calasparra, pera de Jumilla, quesos o pimentón de Murcia. Y los vinos de Jumilla, Yecla o Bullas. Si quieres calidad, apuesta por los productos de la Región de Murcia. Gobierno de la Región de Murcia.
COPE Comunidad de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad.
La Asamblea Regional abrirá su nuevo hemiciclo en febrero. La renovación del Salón de Plenos forma parte de las obras de mejora del Parlamento que comenzaron hace 2 años. COPE Cartagena, Santiago Velasco.
La presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, ha confirmado que la renovación del hemiciclo está a punto de ver la luz y podría abrir sus puertas en la reanudación de la actividad parlamentaria el próximo mes de febrero. Una renovación del Salón de Plenos que forma parte de las obras de mejora de la sede parlamentaria que comenzaron en 2022 con la sustitución de la cubierta del patio de las comarcas y del hemiciclo para eliminar el fibrocemento. La renovación incluye un nuevo sistema de conferencia y de votación electrónica, así como de gestión y control de las sesiones.
Ya han finalizado las obras y aprovecharemos estas próximas semanas y el mes de enero para el traslado que hay que llevar a cabo de todos los equipos de un hemiciclo a otro.
La presidenta ha hecho balance de la actividad parlamentaria desde el comienzo de la legislatura, donde se han tramitado 2.134 iniciativas.
La actividad parlamentaria es muy abundante. Es verdad que ahora tenemos un pleno más a la semana.
A nivel legislativo han sido aprobadas 6 leyes y también 6 declaraciones institucionales.
Varios apuntes más. Sepan que Inmaculada Sánchez Roca ha anunciado su retirada de las primarias del PSOE regional y se une a la candidatura de Francisco Lucas. La senadora murciana ha trasladado su decisión a su equipo y a algunos secretarios generales. Además, ha mostrado su apoyo a la candidatura de Francisco Lucas, de cuyo equipo formará parte. Por otra parte, sepan que el hombre detenido por la muerte de su pareja sentimental esta semana en Cartagena ha pasado a disposición del juzgado de violencia sobre la mujer de la ciudad portuaria. Así lo han informado en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Recuerden que la Policía Nacional arrestó al hombre de 47 años después de que se presentara voluntariamente en comisaría para confesar que había matado a su mujer. Sobre el detenido pesaba una orden de alejamiento que venció el 6 de diciembre y existían denuncias previas por violencia de género contra él. Y un apunte más, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la creación del Consejo y del Comité Científico del Mar Menor. Estos dos órganos se van a constituir en breve y se van a reunir como mínimo una vez al año. Según el Ejecutivo, de esta forma se da cumplimiento a lo que se reflejaba en la Ley del Mar Menor. El Comité Científico estará compuesto por 21 miembros y vigilará continuamente el estado de la laguna. Así llegamos a las 2:59. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Pese a que los socialistas han desplegado todas sus artes persuasivas para aminorar las tensiones entre sus socios de gobierno, Pedro Sánchez llega a un final de año sumido en la inestabilidad política y con el cerco judicial estrechándose a su alrededor. El Partido Popular está haciendo todo lo posible para poner en evidencia las contradicciones del bloque de investidura y para que se produzca una ruptura que lleve a convocar nuevas elecciones. El meollo del enfrentamiento en la mayoría antinatural de izquierdas y derechas independentistas está en el impuesto a las energéticas, que el PSOE se ha comprometido a sacar adelante con Podemos, Esquerra Republicana, Bildu y el BNG, pero al que se oponen de forma contundente el PNV y Junts. Esta semana, en el Senado, el Partido Popular decidió no vetar el paquete fiscal que le vino aprobado del Congreso, a pesar de tener mayoría absoluta en la Cámara Alta, para poder introducir enmiendas parciales y negociarlas con las derechas vasca y catalana. Habrá que esperar a ver si este acercamiento da sus frutos. Mientras, Puigdemont lleva días mandando mensajes a Pedro Sánchez para poner en evidencia los incumplimientos del presidente socialista. Y para cerrar el círculo, Podemos ya no esconde que para su futuro electoral la mejor opción es dejar de apoyar al gobierno formado por PSOE y Sumar. En la formación morada, que cuenta con 4 votos cruciales, se agudiza la creencia de que, a costa de salvar al gobierno, Sánchez nos está fagocitando electoralmente. Cuanto más avanza el tiempo, más complicado le va a ser a Pedro Sánchez mantenerse en la Moncloa.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y aquí arrancamos la tarde de COPE con dos cosas que están pasando a esta hora en relación a la trama Koldo. La primera, el Tribunal Supremo ha suspendido la investigación sobre José Luis Ábalos, imputado en esta trama. ¿Por qué? Porque Ábalos continúa siendo diputado en las Cortes y, por lo tanto, goza de inmunidad parlamentaria. Es decir, no se le puede procesar penalmente hasta que el Congreso de los Diputados lo permita. Así que ahora el Supremo ha pedido lo que se conoce como suplicatorio al Congreso para proceder penalmente contra José Luis Ábalos. El suplicatorio pasará por una serie de fases y debería terminar votándose en pleno, es decir, serán los propios diputados los que decidirán si los jueces actúan o no contra el exministro de Transportes y número 2 de Pedro Sánchez. Hasta aquí lo primero que te quería explicar sobre la trama Koldo. Vamos con lo segundo, porque hoy también el mismo Ábalos ha decidido denunciar a la Guardia Civil.
A un diputado se le monta un operativo para intentar interceptar correspondencia que le afecta, que va dirigida a él. Yo no sé si esto lo tengo que explicar mucho más, porque si lo tengo que explicar mucho más, hemos normalizado cosas intolerables.
Ábalos, que como te he contado todavía es diputado, cree que no se respetó su condición de aforado. Y la sentencia de la que te voy a hablar ahora ocupa los titulares de Medio Mundo.
He querido, abriendo las puertas de este proceso el pasado 2 de septiembre, que la sociedad pueda apoderarse del debate que se ha generado. No me he arrepentido nunca de esta decisión.
Son las palabras de Giselle Pellicot a la salida del Tribunal de Aviñón, que hoy ha condenado a su marido a 20 años de cárcel, la pena máxima en Francia. 20 años para Dominique Pellicot por drogar y violar a su mujer durante años, en complicidad con otros 50 hombres. Giselle, a la que escuchábamos, decía que no se arrepiente de renunciar a su derecho al anonimato y de solicitar que el proceso fuera público. Íñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cuáles han sido las penas para los otros 50 hombres que también agredieron sexualmente a esta mujer, a Giselle?
Pues mira, después de la del propio Dominique Pellicot, la pena más alta ha sido para un hombre de 63 años que llegó a ir hasta 6 veces al domicilio de los Pellicot para violar a la víctima, para violar a Giselle. A él se le ha castigado con 15 años, 3 menos de los que reclamaba la fiscalía, y al resto de acusados también se les ha condenado con sentencias, con condenas mucho menores de lo que pedía la fiscalía. Además, 6 de los acusados